Bien, y a las 11 y 13 de la mañana, lo decíamos al inicio de En Eso Estamos, en las últimas horas se han detectado que hay ejemplares de cóndor que han muerto por el consumo de sebo tóxico. Específicamente hablamos, por ejemplo, del caso de Pagarina. Ella era una hembra de cóndor nacida y criada en la costa atlántica de la Patagonia, quien fue encontrada muerta en la localidad del Caín, en la provincia de aquí de Río Negro. Y sabemos que el caso de Pagarina no es el único, porque sí ha habido, o en otras ocasiones, episodios similares. Y el trabajo que lleva adelante el programa Conservación Cóndor Andino es de mucha dedicación, de mucha tarea, para que finalmente se complete con la muerte de los animales por envenenamiento. Lo cierto es que nos imaginamos que esa situación debe generar mucha indignación entre quienes trabajan ahí. Y es por eso que, para hablar sobre este tema, que nos parece súper importante, porque además, teniendo en cuenta la situación, no es que solo se envenenan los animales, sino que también hay una cuota de contaminación del ambiente. Estamos en comunicación telefónica con Luis Jacome. Él es director del proyecto Conservación Cóndor Andino en Fundación Bioandina y nos va a contar un poco sobre todo este proceso, por supuesto, y sobre las alertas que se encienden a partir de estos hallazgos. Luis, ¿cómo estás? Daniela Castro y Juan Cucarese te saludan de este lado.
¿Cómo están, Dani? ¿Cómo están, Juan? Sí, la verdad que es muy muy triste con esto que estás comentando, ¿no? La verdad que es devastador, ¿no? Pensar que los cóndores han estado extintos en la costa atlántica por más de un siglo. Nos tomó desde el 2003 17 años de trabajo interrumpido, uh-huh, ahí con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, de Ecoparque de Buenos Aires, ¿no?, la Fundación Bioandina, tantas instituciones que están haciendo, digamos, este esfuerzo internacional de conservación para, uh-huh, devolver los cóndores a su antigua área de distribución. Logramos a partir del 2009 que los cóndores empiecen a reproducir, y ese sueño así hermoso de que el cóndor vuelva se ve así cortado de cuajo cuando alguien decide meter veneno, ¿no?, y ellos bajan a comer y mueren. Uh-huh. Es importante que la gente sepa que el cóndor cumple así un rol importantísimo en el ambiente, como el carroñero, el animal que limpia los campos de posibles focos de infección, ¿no? Cuando un animal muere, ellos bajan a comer y por el poder del pico pueden abrir cueros de animales grandes muertos y facilitan que otros carroñeros más chiquitos puedan comer. Así que hacen no solo la limpieza, sino que gatillan una cascada de carroñeros que hacen más efectiva la limpieza del ambiente. Pero, desgraciadamente, esto ocurre en todo el país, como vos bien decías, Dani, uh-huh, desgraciadamente cuando los cóndores bajan a comer en Argentina y en otros países pasa algo similar, es como una especie de ruleta rusa, ¿no? Puede ser que ese animal muerto contenga restos de balas de plomo, algún cazador lo haya matado, por ejemplo, mira, y si comen esas balas de plomo se envenenan, se intoxican y mueren, así, directamente. O la otra opción, que es lo que le pasó a Pacarina, esta pichoncita, es que están usando sebos tóxicos para tratar de combatir, en estos casos que nosotros estamos estudiando, vimos que tratan de combatir perros, zorros, pumas, grandes carnívoros. Pero no se limita a eso, ¿no? Que esto es lo importante que la gente tiene que saber. Porque la gente utiliza los venenos tratando de solucionar un problema con la fauna silvestre, ¿no? Imagínate, puede ser que tu problema sea el zorro o el puma, un carnívoro. Uh-huh. Que esto es cierto, o sea, la ganadería tiene unos problemas graves, digamos, de que uno no desconoce, ¿no? Los problemas que está atravesando el productor ganadero, con, de hecho, los abandonos de campo, ¿no? Pero no se limita a eso, ¿no? Sino que fíjate que en el noreste, por ejemplo, en vez de ser un carnívoro, son los loros. Tienen problemas los productores de mandarinas, entonces envenenan mandarinas con el mismo producto. Uh-huh. Y claro, eso le costó la vida a una nena, ¿no? O en el norte tienen problemas con los burros que le entran a los huertos, entonces envenenan fardos de pasto para matar burros. O tenés problemas con insectos, como pasa con productores de alimentos, ¿no? Como frutas, verduras, bueno, envenenan las frutas y las verduras que consumimos con productos prohibidos, ¿no? Estamos hablando. Yo digo, cualquier conflicto que se da con la fauna silvestre, sea un puma, sea un insecto o un loro, lo tratan de resolver con veneno. Entonces, no es que nosotros desconocemos los problemas que pueda tener un productor. Claro. Nosotros lo que decimos es que el veneno no es la solución, que si estamos pobres vamos a estar más pobres, si estamos mal vamos a estar mucho más peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el veneno, en definitiva, como bien vos decías, contamina el suelo, contamina el agua, afecta todas las formas de vida, mata todos los animales como estos emblemáticos cóndores, o incluso la salud humana, ¿no? Porque, uh-huh, esto nos afecta a nosotros todos los días.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Cómo te va, Juan?
Bien, te pregunto, obviamente decías y entendemos que el veneno no es la solución, digamos, ¿cuál podría ser una vía alternativa como para decir, bueno, los productores, por ejemplo, pueden tratar de lidiar con estos problemas con la fauna silvestre, pero sin impactar en todo el resto del medio ambiente?
Claro, es como que, digamos, cuando uno utiliza un veneno, está activando una bomba química, ¿no?
Claro.
Digo bomba química porque estos productos se generaron en la Segunda Guerra Mundial con ese fin, ¿no? Entonces digo, eso es algo que, como estábamos explicando a la gente, va contra su producción misma, va contra claro. su vida, contra su salud, la de sus vecinos, no puede matar gente. Por eso casos como este los toma el gobierno provincial, los toma el gobierno nacional, el SENASA, el COFEMA, el Consejo General de Medio Ambiente, la UFIMA, y todo un desarrollo de investigación atrás de esto, porque digo, no deja de ser un delito, ¿no? Contra el ambiente y contra la salud humana. Uh-huh. Entonces digo, para evitar esto, hay otras maneras de generar, digamos, el desarrollo productivo, y en este caso en particular, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a través de su dirección de fauna, ellos hacen un trabajo inmenso, digamos, en proponerle a los productores otras alternativas que tienen que ver, suponete, con alambradas eléctricas, con dispositivos lumínicos sonoros, perros pastores, o sea, hay toda una batería de alternativas, como es también, digámoslo, el pastoreo, ¿no? La gente, las culturas que han hecho pastoreo no tienen estos conflictos. ¿Por qué? Porque están con sus animales en el campo, los siguen, están con ellos, y te digo, desde el norte en Argentina, cuando vos hablas de pueblos andinos como quechas y aymaras, que tienen un desarrollo de ganadería hace miles de años, y ganadería hablamos de alto nivel, gente que produce llama, alpaca, fibra tan fina como la vicuña, esa gente honra al cóndor, esa gente honra al puma. Entonces digo, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que estos ganaderos ancestrales durante miles de años desarrollaron esta tecnología fabulosa, más fina que la seda natural, la fibra de la vicuña? ¿Cómo puede ser que esos productores rurales también, que lo son, no tengan conflicto? Lejos de tener conflicto, lo honren. Acá hay algo, ¿no? Es obvio. Y eso tiene que ver con el modelo productivo, ¿no? Ellos son pastores, están con su animal y no tienen el conflicto. El tema es cuando vos sacás todos los animales silvestres que hay en el campo, colocás animales domésticos, que son animales que están, digamos, seleccionados para carnicería, y cuando los carnívoros se dan cuenta, esto se dieron cuenta hace poco tiempo, que eso es alimento, bueno, se sirven de ese alimento que vos tenés ahí. Entonces digo, hay que buscar alternativas que sean amigables con la vida, porque si no, el punto es que vamos cada vez más para atrás. O sea, si estamos mal, vamos a estar peor. Ese es el concepto, ¿no? Entonces digo, hay que dejar en claro que el veneno no es la solución, hay que dejar en claro que los gobiernos, digamos, ¿no? Las secretarías de ambiente, los ministerios de producción, ¿no? De toda la agroindustria, no solo de la ganadería, porque por eso te hacía hincapié que esto es un tema que afecta a todo, ¿no? Toda la producción. Entonces yo creo que desde el gobierno es fundamental que se asista a los productores con una tecnología que realmente haga evolucionar la producción en nuestro país. ¿Entendés? Que los modelos de producción sean realmente de punta, digamos, ¿no? Y no que nos pase lo que nos está pasando, que cada vez al productor le está costando cada vez más sostenerse, ¿no? Y por eso tanto abandono de campo en nuestro país, ¿no? Esto es una realidad.
Claro. Luis, ahí leía que obviamente se está investigando todo el caso de la muerte de Pacarina, pero ¿se van a presentar denuncias para que haya una intervención con esto del uso del cebo tóxico?
Esto lo está manejando la Fiscalía Nacional, digamos. Esas cosas se manejan a través del Gobierno Nacional y la Fiscalía, ¿no?
Perfecto. Luis, y estaba pensando, digo, este trabajo que ustedes realizan con el programa de conservación de cóndor andino tiene que ver también con la baja, me imagino, reproducción de ejemplares que tienen de estos animalitos. Digo, ese desequilibrio también ambiental del que nosotros somos responsables, sin duda, que afecta, pareciera que va a por todo y a terminar también con la reproducción del cóndor, ¿no?
Mira, yo soy, la verdad que, por lo que estoy viendo, digamos, por lo que estamos viendo a nivel de nuestro país, ¿no? Nosotros estamos trabajando con todas las secretarías de ambiente del país que tienen distribución de cóndor. Son 14 provincias de Jujuy a Tierra del Fuego. Uh-huh. Lo que estamos viendo en todo el país es que los casos se suceden permanentemente. O sea, estamos atendiendo casos en todas las provincias, ¿eh? Y los casos mayormente tienen que ver con cebo tóxico y contaminación por plomo. Si no terminamos con el tema del uso de los venenos, si no terminamos con el uso de balas de plomo, vamos a terminar con los cóndores. O sea, los cóndores se van a extinguir. Estamos siendo testigos de la extinción. De hecho, a nivel global se está levantando el estatus de la categoría de cóndor de vulnerabilidad, ¿no? Porque vemos que si siguen las presiones humanas que estamos poniendo en el ambiente, los cóndores van a terminar desapareciendo. Y esto que vos decías, es una especie que tiene muy baja tasa reproductiva. Los cóndores necesitan 9 años para ser fértiles. Los cóndores forman parejas y tienen una cría cada 3 años, 2, 3 años. Entonces, digo, la capacidad de respuesta de la especie a la presión que le estamos haciendo es muy baja. Por eso el programa de conservación cóndor andino tiene, por un lado, un gran pilar del programa es el tema de la reproducción a partir de cóndores que no se pueden liberar porque perdieron un ala, tienen un problema que ya no les permite volver al entorno. A partir de esos cóndores se obtienen crías y esas crías se liberan en ambientes naturales. Después tenemos otro centro que es un centro de rescate y rehabilitación que funciona en Ecoparque Buenos Aires, en Fundación Temayquén en Escobar, y tenemos 2 centros en Mendoza, uno con SOS Acción Salvaje en San Carlos y otro con Fundación Cuyunche en Mendoza Ciudad. En esos 4 centros se pueden derivar los cóndores que están en problemas graves, digamos, que haya que mantenerlos en aislamiento humano para poder rehabilitarlos. Pero digo, a partir de los centros de rescate, a partir de los programas de incubación y cría, hacemos liberaciones en ambientes naturales, que ya pudimos liberar 206 cóndores, es un número enorme, pero claro, no contrarresta el peligro que todo esto tiene, porque vos pensás que solamente por el tema veneno hemos perdido como 150 cóndores en los últimos años, 2 años. Entonces digo, a nosotros nos tomó 30 años criar 78 cóndores. 78 cóndores del programa de cría es un éxito rotundo a nivel mundial, o sea, nadie logró una cantidad de reproducción de cóndores semejante. Te hablo de 78 cóndores en 30 años de trabajo. Claro. Y por otro lado, del otro platillo de la balanza, tenés 150 muertos en los últimos años y son los casos que sabemos, por pensar que nosotros tenemos una enorme cordillera, mucha de ella totalmente aislada, o sea que estos casos se deben estar produciendo y no somos, no tenemos noticias, ¿no? Es como la puntita de un iceberg que estamos viendo. Por eso, considerando el nivel de impacto, considerando la baja respuesta que tiene la especie, creo que si mantenemos estos problemas ambientales que generamos, sin lugar a dudas del cóndor lo vamos a ver desaparecer. No tengo dudas de lo que te estoy diciendo.
Luis, ¿cómo vienen manejando? No sé si tienen pactada a corto plazo una liberación de cóndor, digamos, pero ¿cómo lo vienen manejando esta cuestión con el tema de la asistencia a la gente, los protocolos y demás?
Bueno, nosotros cuando tenemos cóndores que tienen experiencia de vuelo a partir de los centros de rescate que te contaba, cuando sí, esos cóndores se rehabilitan y están en condiciones, vuelven al ambiente natural en los lugares donde fueron encontrados. O sea, en este momento estamos atendiendo ponerles rescates en Mendoza con la gente de la Secretaría de Ambiente y de Ordenamiento Territorial de allá y Fundación Cuyunche, y bueno, en la medida que ese pájaro termina su proceso de rehabilitación, vuelve al ambiente. O los cóndores que no tienen experiencia de vuelo, en Argentina solo hay un lugar de liberación, que es la Sierra de Pailemán, donde los liberamos en grupo, en bandada, ¿no? Esto lo hemos hecho a partir del 2003, como te contaba, y bueno, los pájaros vuelven otra vez a colonizar lo que es a toda la meseta del Somuncura, todo lo que es Río Negro, Neuquén, Chubut, e incluso cruzan a Chile uniendo el Pacífico y el Atlántico. En ese caso, siempre hacemos ceremonias, hemos hecho siempre ceremonias y la gente viene a compartir la suelta, pero por el tema COVID, ya el año pasado no pudimos soltar directamente por el tema del aislamiento que teníamos, y este año, si se llega a hacer la suelta, no sería abierta al público, ¿no? O sea, sería una suelta interna, sí, con obviamente una vez que se hace se enviaría fotos y videos para compartir con la gente, pero no se puede hacer una suelta abierta típica, por eso que la gente tenga en cuenta que este año no hay liberación abierta al público, que no se acerquen a la zona de Pailemán, porque estamos trabajando en aislamiento humano. Y vos fíjate que nuestra gente que trabaja a campo con los cóndores, necesitamos totalmente que no se enferme, ¿no? Porque si caen enfermos, todo eso genera una serie de aislamientos que realmente dificultan mucho el trabajo que hacemos, ¿no?
Luis, y ya para ir cerrando la nota, me gustaría quedarnos con lo lindo también, el trabajo que ustedes hacen aquí, tanto en la zona de Río Negro como en todo el país. Digo, ¿cómo trabajan también en conjunto con estas sedes que mencionabas hace un ratito y cómo llegan a atender a los ejemplares que por ahí están heridos, o cómo trabajan esa parte?
Mira, no, hay un trabajo hermoso en red, ¿no? Tremendo, porque si vos te pones a pensar, puede haber alguien que mata un animal y lo deja ahí con una bolita de plomo, o alguien que pueda llegar a meter veneno. Pero digo, atrás de eso hay cientos de personas e instituciones que están trabajando para solucionar esos temas, ¿no? Nosotros trabajamos en la provincia con lo que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Dirección de Fauna, obviamente. Trabajamos con sus guardas ambientales, ellos trabajan a campo con nosotros también. Trabajamos con parques nacionales, lo hacemos a través de Gendarmería Nacional, con la Policía Rural, dentro de lo que es el Ecoparque en Buenos Aires, Fundación Temayquén en Escobar, las dos instituciones que te decía, SOS Acción Salvaje y Cuyunche, se hace todo el programa de rescate. Cuando un cóndor cae en cualquier provincia del país, las Secretarías de Ambiente le dan los primeros auxilios, y si es necesario derivarlo, Aerolíneas Argentinas es la encargada de llevar y transportar los cóndores para cuando están en un problema. Viste que nuestra aerolínea bandera tiene como símbolo el cóndor, ¿no? Y bueno, y hay instituciones internacionales como la Asociación Ubal de Francia, el Gran Parc du Puy de Fou, la Fundación Bioparc, bueno, hay una serie de instituciones que apoyan todo este trabajo que estamos haciendo, que, como te decía, involucra muchísimas instituciones, muchísimas voluntades, muchísima gente, ¿no?, atrás de esto, y eso es esperanzador, ¿no?, que hay mucha gente que está dispuesta a poner todo, digamos, para tratar de salir de eso, pero lo importante es que vamos a triunfar, digamos, vamos a tener un buen resultado en la medida que logremos llegar a cada corazón, a cada persona, ¿no? Que todos nos hagamos cargo de lo que nos está pasando, porque esto, no, como decíamos, no pasa ya lejos, en el Caín, en este caso, ahí en la comunidad del Caín, esto no está pasando en todo el país. Entonces son cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que tomar conciencia y volver a ver en este cóndor ese animal emblemático, ¿no?, que todos nuestros abuelos y abuelas nos han hablado tanto, ¿no?
Exactamente. Bueno, Luis, con esta última reflexión aprovechamos para despedirte de esta charla de En Eso Estamos, pero probablemente volveremos a conversar en algún momento, porque el proyecto de conservación además es por demás interesante.
Dale, un gustazo. Gracias a ustedes por difundir lo que nos está pasando, porque, bueno, es re importante que la gente tome conciencia y cambiemos, ¿no?, por esto del buen vivir. Así que un abrazo bien grande.
Bueno, un abrazo para vos, Luis. Entonces, así pasaba Luis Jacome, él es director del proyecto Conservación Cóndor Andino en la Fundación Bioandina, sobre esto que obviamente genera mucha preocupación aquí en la región, pero como lo decía Luis recién, tomo sus palabras, preocupa a nivel nacional también, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza en todo el país para el cuidado de los cóndores andinos, porque últimamente se han detectado casos de muertes de ejemplares en Río Negro por el uso de cebos tóxicos, y lo contaba Luis también, otros tipos de agresiones como por ejemplo balas de acero, de plomo, que implican no solo la agresión y la herida, sino también la toxicidad del material que se usa. Así que charlábamos un ratito sobre esto. 11:31 de la mañana, seguimos en Eso Estamos, con más información, más música, mejor humor todavía y algo más, seguro que nos debe quedar algo por ahí.